Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
De este sonido que vas a escuchar ahora han pasado ya 5 meses. Fue un rayo de esperanza y toda una lección de vida después de casi un año dramático. Araceli Hidalgo, 96 años, se convertía en la primera española que recibía la vacuna contra el coronavirus. Fue en la residencia Los Olmos de Guadalajara.
Araceli, te voy a comenzar a vacunar, ¿bien? Del COVID, ¿de acuerdo? Es un pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Muy chiquitito, bien. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ya. Venga, muy bien, Araceli. Muy bien. Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien. Ha sido usted la primera.
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Gracias a Dios.
Se notaba un puntito nerviosa, tenía un montón de gente pendiente, claro, cámaras, micrófonos, periodistas y su familia. Araceli tiene 2 hijos, 4 nietos y 1 bisnieto. Se convirtió en un símbolo porque fue la primera en destapar el brazo que le pusieran la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Desde ese momento, el proceso de vacunación ha sufrido algún que otro altibajo hasta llegar a los más de 25.700.000 dosis que ya se han administrado. Esto quiere decir que hay un 18% de la población totalmente vacunada. España se convierte en el 6º país de Europa con la estrategia más avanzada. Esto no es fácil, ¿eh? Ha habido que sortear problemas de distribución, consultas a la Agencia Europea del Medicamento por los posibles efectos de alguna de ellas, mínimos, pero alguno ha habido, y eso ha generado inseguridad e incertidumbre, sobre todo entre los políticos, claro. Junto a los más mayores, se priorizó la vacunación del personal médico, de los sanitarios que están en primera línea y que tanta falta hacen. A partir de ahí, y a medida que fueron llegando más dosis, la estrategia se amplió a otros grupos, considerados esenciales, fuerzas de seguridad, bomberos, profesores. Cada vacuna, y en España se administran 4 distintas, tiene su destinatario. Las autoridades recomendaron utilizar AstraZeneca primero para los menores de 55, después menores de 60... Debían recibir 2 dosis, pero la confirmación de algunos procesos trombóticos llevaron a suspender la administración de la segunda. Episodios muy raros, muy pocos, aunque había que estudiarlos. Las conclusiones a las que ha llegado Sanidad en estos 5 meses nos las resume Carmen Lavallén.
En el Ministerio de Carolina Darias admiten fallos de comunicación en la vacunación de menores de 60 años con una dosis de AstraZeneca. Cifran en 4 las personas jóvenes fallecidas en España por trombosis y un posible 5º caso en estudio de un total de 20 registrados con una media de 43 años tras recibir la inyección de AstraZeneca. No ha calado el mensaje, aseguran, de que el riesgo es de sufrir un fallecido por cada 1 millón de vacunados y todo existiendo la alternativa de Pfizer para completar la inmunización de forma, insisten en Sanidad, segura y eficaz. Casi 2 millones de policías, guardias civiles, bomberos y profesores están pendientes en España de esa segunda dosis. En la mayoría de las regiones donde han comenzado a inmunizarse, como Andalucía o Murcia, 9 de cada 10 están rechazando Pfizer y optando por repetir con AstraZeneca, firmando un consentimiento por escrito. Pese a ceder Sanidad y permitirlo, ahora la preocupación es evidente y piden a las comunidades autónomas que cumplan lo acordado y ofrezcan Pfizer como primera opción.
Para conseguir el objetivo que se ha fijado la Unión Europea, de aquí a que acabe el verano tendríamos que estar inmunizados el 70% de la población. Mayo ha sido un mes muy importante en el que la vacunación en España ha despegado con la llegada semanal de millones de dosis. Gracias a ese esfuerzo hoy contamos con una incidencia de 125 casos por 100.000 habitantes. Es la mitad de lo que teníamos por aquel 27 de diciembre cuando se vacunó Araceli y las residencias eran todavía focos de contagios. Hoy estamos mejor, aunque tengamos que lamentar en estas últimas 24 horas otros 33 muertos. Por eso hay que seguir llamando a la responsabilidad, a la prudencia. No nos cansaremos de decir que esto no ha terminado.
Expósito. La linterna.
Marruecos vuelve a amenazar a España. Su embajadora en Madrid ha dicho esta noche que su país toma nota de las últimas declaraciones de la ministra de Exteriores, González Laya, en las que cuestionaba la confianza entre ambos gobiernos. La embajadora asegura que Marruecos actuará en consecuencia. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenas noches.
Hola, buenas noches. La embajadora marroquí Karima Benyaish ha arremetido muy duro contra la ministra española Arancha González por unas declaraciones que ha realizado recientemente y que hacían alusión a la figura Ibrahim Gal, el dirigente del Frente Polisario. Según la diplomática, estas declaraciones atentan, cuestionan el respeto de los países vecinos y la confianza de ambos. La embajadora se ha preguntado lo siguiente.
¿Tenemos el derecho de interrogarnos si estas últimas declaraciones son un desacierto de la ministra o si reflejan las verdaderas veleidades de algunos círculos españoles contra la integridad territorial del reino, una causa sagrada del pueblo marroquí y de todas las fuerzas vivas de la nación?
Karima Benyaish ha dicho que Marruecos toma nota de las palabras de la ministra Arantxa González y que actuará en consecuencia.
La crónica política nacional sigue pasando por la intención del gobierno de indultar a los presos independentistas en contra de la opinión del Tribunal Supremo. Hoy algunos varones han cuestionado esta decisión, pero Moncloa insiste en que hay que pasar página respecto a Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La voluntad del gobierno es abrir una nueva etapa en Cataluña y en ese propósito se va a atornillar. La doctrina oficial desplegada por María Jesús Montero ha incluido restar trascendencia a las críticas abiertas desde el PSOE a los indultos.
Tenemos que pasar página, también reconstruir los puentes que se dinamitaron. Somos un partido democrático y respetamos todas las posiciones que se puedan trasladar.
El temor ante el coste de una decisión de tanta envergadura se extiende por todo el Partido Socialista y ha hecho aflorar las alarmas de Emiliano García Page o de Guillermo Fernández Vara.
Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia.
Y de los nuestros, ¿quién habla? Por tanto, conmigo que no cuente.
Quedan semanas para el acuerdo del Consejo de Ministros a finales de junio o ya directamente a principios de julio. Llegará con el ambiente igual o más caldeado aún. La Moncloa apela a la lealtad debida para cerrar filas cuando la discusión ya ha dado paso a la decisión del presidente.
El gobierno ha aprobado las nuevas condiciones que regularán los ERTE a partir de junio. Tras el acuerdo alcanzado ayer a última hora con los agentes sociales, este mecanismo se extenderá hasta final de septiembre. Novedades, Marta Ruiz.
El ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá, dibujaba los cuatro ejes del modelo de ERTE vigente hasta el 30 de septiembre.
La reactivación, en este momento estamos en un proceso creciente de reactivación. En segundo lugar, la protección. Hay que extender las medidas de protección, como hemos hecho, a todas aquellas actividades que siguen afrontando dificultades. Certidumbre, es un marco de 4 meses y finalmente, muy importante, consenso.
Las exoneraciones a las cotizaciones de los trabajadores van de un máximo de un 100% a un mínimo de un 60% en función del tipo de ERTE y del tamaño de la empresa. En los sectores ultraprotegidos las bonificaciones son mayores para los empleados reactivados que para los que siguen en ERTE. Se mantiene la prestación en un 70% del salario base, el contador a cero, se incluye a los fijos discontinuos y se renueva el veto al despido. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera.
Se mantienen todas las limitaciones que tienen las empresas que se acojan a ERTE. Por supuesto, se mantiene y nace ex novo la cláusula de mantenimiento del empleo por otro periodo de 6 meses.
El coste de la prórroga será de unos 850 millones de euros. Escrivá negaba además que Sánchez haya intervenido para hacer posible el acuerdo con los agentes sociales.
Y no todos los días te podemos contar que una empresa va a crear 5.000 nuevos puestos de trabajo, y menos en estos tiempos. Bueno, pues hoy Leroy Merlin, la compañía líder en España en la decoración y el bricolaje, oferta 5.000 puestos de trabajo. En Mediodía COPE, Eloy del Moral, director de Recursos Humanos de Leroy Merlin, ha explicado su decisión.
Llevamos ya más de 30 años comprometidos con España y con su economía, ¿no? Y en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, pues hemos tomado la decisión más que nunca de seguir apostando por el mantenimiento del negocio y del empleo, ¿no?
Enseguida hablamos de todo esto y más con Julián Quirós y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Julián Quirós, director ABC. ¿Qué pasa, Dire? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, mi compañía.
Os pongo primero la intervención, un corte. La intervención de Iván Redondo hoy en el Congreso. Y luego comentamos, porque tengo reacciones también referido al asunto de Cataluña. Yo pensaba que sinceramente, más que director de gabinete, este señor es un experto en marketing. Seamos sinceros, es una agencia de comunicación que ha contratado a Pedro Sánchez pues para llevarle sus cositas. Pero oye, que se ha venido arriba. Mira.
Creo que para arreglar lo que ha pasado en la última década se necesitará un liderazgo valiente. Y no tengo más que decir que suscribir todas y cada una de las palabras que ha hecho el presidente. Y resumirle mi posición particular, concordia. No se ha tomado ninguna decisión, como usted sabe, y se tomará cuando toque. Pero le vuelvo a insistir, creo que para arreglar lo que ha pasado en la última década se necesita un liderazgo valiente.
Claro, entre otras cosas dice, pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho, entre otras cosas porque se lo has escrito tú, pero bueno, en gran medida. Pero en fin, al final, dos consideraciones. Uno, al final la culpa la va a tener el PP. Y dos, como me ha escrito un diputado hace un rato, creo que ha sido chulo o no lo siguiente. No sé, Julián.
Bueno, cuando habla Sánchez, habla también Iván Redondo, y cuando habla Iván Redondo, habla Sánchez, está claro. Dices que es un experto en marketing, en comunicación, está claro, pero bueno, es la estrategia y es la política que lleva adelante este gobierno, y está claro que los grandes temas de alta política y los grandes desafíos del Estado y de la política nacional, Sánchez, con quien lo habla, con quien lo decide y con quien lo rumia y lo cocina, es con Iván Redondo y no con su partido. En su partido lo que hay es muchos nervios en torno a este asunto de los indultos, ¿no? Muchos, muchos nervios. Como dices, ya hay mucha gente que ha hablado y la gente que no habla, aunque esté desde luego en el sanchismo, está llevando muy mal todo este asunto de los indultos, porque saben a lo que se enfrentan, el coste y las consecuencias que tienen para el Partido Socialista.
Antoine.
Pues fíjate, yo creo que estos días estamos escuchando muchas cosas, algunas aplicando bastante el sentido común, y es obvio, parece que Sánchez va a dar ese paso de indultar, y lo más inmediato es decir, bueno, pues esto lo hace para asegurarse el apoyo de los socios catalanes de Esquerra Republicana, que son fundamentales para llegar hasta el final de la legislatura. Claro, a partir de hoy uno dice ya, pero es que esa decisión de alargar 2 años más puede costarle su carrera política. Y por 2 años, pues no habría una segunda legislatura de Sánchez, que no sé si en cualquier caso la habrá o no. Claro, dice Iván Redondo, hace falta un liderazgo valiente, pero yo no sé si es importante que no sea un liderazgo ingenuo, porque yo creo que lo que está haciendo Pedro Sánchez apostando por los indultos es apostar por algo que se presupone se ha comprometido Esquerra Republicana de Cataluña, diciendo si realmente hay indultos y hacéis ese gesto por parte de Esquerra, hay un compromiso de, entre comillas, levantar el pie del proceso. Pero esto es lo contrario de lo que está sucediendo en la realidad, porque tanto Oriol Junqueras en declaraciones como ayer Cuixart, que aunque no es de Esquerra Republicana, es de las personas que va a ser indultada, en principio, pues dijo que lo volverían a hacer. Entonces, claro, cuando tú dices que lo volverás a hacer, ya es que no es ni siquiera pedir perdón o exigir arrepentimiento a lo que hiciste, es que estás adelantando que vas a volver a hacer la misma el mismo incumplimiento de la ley. Claro, a partir de ahí, ¿qué gobierno puede sostener que indulte a unas personas y cuando salgan a la calle lo primero que digan es vamos a volver a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho y por lo que hemos sido condenados? Yo me parece que hay cierta ingenuidad. Ya se está empezando a comparar que es la misma situación de Pedro Sánchez la que tuvo en su día Rodríguez Zapatero, que por cierto ha hablado hoy diciendo, bueno, pues en sus negociaciones con ETA, que al final es cierto que llevaron al final a que ETA dejara las armas, pero es que yo creo que no tiene nada que ver. Ahí había mucho más contenido de lo que hay ahora mismo, o de lo que yo sé que hay ahora mismo, y por parte de Esquerra, pues el compromiso es que no es más que decir, oiga, cállese, por lo menos no diga que lo van a volver a hacer, y es que ni siquiera eso.
Sí, lo que no sabemos si por detrás hay algún tipo de pacto, de entendimiento, de preentendimiento entre las fuerzas nacionalistas catalanas y el gobierno de España. Está claro que Sánchez cree que ese discurso o esas políticas, esas decisiones le ayudan en Cataluña, y está claro que en Cataluña hay más gente a favor de esto, aunque no sea independentista, desde la prensa a ciertos sectores empresariales, que aunque son muy contrarios a todo y muy críticos con todo lo que ha pasado, en el fondo entienden que tienen que tender puentes. Para el PSOE es muy importante mejorar y crecer en Cataluña, porque lo fue siempre para su mayoría social en toda España, pero es verdad que todo esto que haga para favorecerse en Cataluña, favorecerse a sí mismo, le perjudica claramente en términos electorales fuera de Cataluña. No se entiende en casi ningún sitio que con esas con esos preceptos que está diciendo Antonio, es decir, de que no hay arrepentimiento y que lo que hay es una declaración explícita de volver a hacerlo, que se dé este paso. Y fijaos que es un paso que se va a dar por primera vez, un indulto sin contar con el aval, que no es obligatorio ni preceptivo, pero sí parece conveniente, digamos, del sistema judicial, de los fiscales, de la Sala del Supremo, y por primera vez se empieza a hablar, yo no recuerdo otro caso en España, que si esto va adelante, en función del contexto y en los términos en los que se está pactando y que se está hablando, que es muy posible que sea tumbado posteriormente por los tribunales. Ojo, o sea, este asunto, lejos de acabarse, puede enquistarse y eternizarse en el debate político.
Esto, a nivel político, se va a ver. Quiero decir, si dentro de dos años y medio, cuando se celebren las elecciones generales, Pedro Sánchez llevaba razón, es decir, tenemos a una Esquerra Republicana de Cataluña negociando un nuevo estatuto, ya no hablamos de autodeterminación, ni de amnistía, ni de derecho a decidir ellos solos, ni nada de nada, pues habrá que decir, yo el primero, Pedro Sánchez llevaba razón, fue valiente, él intuía que existía esa posibilidad y lo ha hecho bien. Ahora bien, como ocurra lo contrario, como cuando lleguemos a las siguientes elecciones, el Esquerra Republicana siga siendo la misma que ha sido hasta hoy, en los últimos 10 años, como se siga hablando de que o negocias conmigo lo que yo quiero o te convoco un nuevo referéndum por las bravas. Recordemos que el acuerdo de Esquerra con Junts per Catalunya y con la CUP para la legislatura de Aragonés ha sido que estamos 2 años esperando con la expectativa de que efectivamente el gobierno español acceda a hacer un referéndum de acuerdo con todos, cosa que no va a pasar. En principio, vamos, yo estoy convencido de que no va a pasar, con lo cual dentro de 2 años vamos a estar en plena efervescencia de nuevo del derecho a decidir y del referéndum de manera unilateral. Si eso ocurre, yo creo que Pedro Sánchez ha firmado su final político, con lo cual yo no termino de entender, o sea, no me quiero ese pensamiento tan básico de decir, no, es que pues, por terminar, por el apoyo parlamentario para poder terminar esta legislatura, es que la decisión es de un peso, que es el final de la carrera política de Pedro Sánchez, si lo que él intuye, dice, alguien le ha dicho, ha negociado en secreto con Esquerra, que yo creo que no es para tanto, sobre todo viendo el comportamiento público de Esquerra, si eso no es verdad, si no hay nada de eso, la decisión dentro y fuera del PSOE.
Veremos.
Que es una decisión.
En todo caso, cabe presuponer que después de los indultos vendría la mesa de diálogo y en esa mesa se habla de todo.
Bueno, eso ya se ha dicho, ya se ha anunciado que va a ser.
Y una mesa no es para decir esto no, esto no, esto no, sino para vamos a hablar de todo.
Mesa de diálogo va a haber antes de los indultos. Y ahí van a hablar, y ahí Esquerra va a pedir la amnistía, va a pedir el referéndum pactado. Pero de ahí en principio no va a salir nada, con lo cual...
Reacciones. Primero García Page.
Los indultos nunca debieran ser ni de origen ni de finalidad política, ni deben ser colectivos, y menos aún parecer una transacción. Y lo que en ningún caso puede significar es una cesión, porque es que eso es exactamente lo contrario de una medida de gracia, que a mí no me da ninguna gracia.
Fernández Vara en redes ha dicho más o menos lo mismo que García Page, pero con los micrófonos abiertos no se ha decantado.
Barcelona le coge de nuevo el relevo a Madrid. Y aquí todo el mundo hablando de los problemas de Madrid, de los problemas de Barcelona, de los de Madrid, de los de Barcelona. ¿Y a los demás qué? ¿Y de los nuestros quién habla? Por tanto, conmigo que no cuente.
Bueno, luego, como digo, en redes ha dicho que tampoco. Y Rodríguez Zapatero. Genio figura.
Bueno, respeto todas las opiniones. Obviamente no la comparto, porque bueno, sabemos que es un tema difícil. Y en un tema difícil, pues siempre quiero ser al menos comprensivo con el gobierno que representa los mismos colores políticos que los. Porque a mí los compañeros me apoyaron en decisiones difíciles. Y también todos los compañeros del partido apoyaron a Felipe. Apoyamos a Felipe González en decisiones difíciles.
¿Cómo lo veis, Antonio?
Pues yo veo, bueno, pues que Zapatero, que es el argumento que va a utilizar desde el gobierno, es esa tesis, ¿no? Es decir, hay que confiar y siendo generosos obtendremos algo. Yo creo que se están equivocando. Ojalá que el que me equivoque sea yo y sea verdad que realmente Esquerra va a cambiar el paso, que yo creo que no. Y, claro, Page, Vara, Lambán en Aragón, es que se juegan mucho y aparte es que, en el caso de Page, por ejemplo, es que él siente lo que dice. O sea, él está enfadado y le sorprende porque ya no habla como presidente de Castilla-La Mancha, que también es que habla como cualquier ciudadano. Y yo, si me permites quitarme el traje de momento de analista, es que digo lo mismo. Oiga, yo como ciudadano de este país puedo ser generoso con alguien que se ha equivocado, con alguien que, bueno, que no se arrepiente, pero con alguien que me dice que va a hacer lo mismo...
Que es complicado.
Es que es muy difícil.
Sí, hay dos PSOEs, ¿no? Esto lo decimos mucho, lo mismo, pero en este caso se está evidenciando clarísimamente que hay dos PSOEs o hay dos partidos que de facto se parecen muy poco, ¿no? El Partido Socialista Histórico, el de Felipe González, para entendernos, que viene hasta aquí, por lo menos a través de algunos varones, y creo que a través de lo que valoran y representan la mayoría de los, como poco los votantes, no sé si los militantes del Partido Socialista, y luego está el PSOE de Sánchez, conectado...
Bueno, perdóname un matiz, sí. Julián, el PSOE de Sánchez de ahora, porque el PSOE de Sánchez de diciembre del 19 estaba en contra de los indultos.
Claro, pero bueno, sí, eso, pero además eso es, pero eso es lo que ya hemos dicho tantas veces, que tan incomprensible y tan obsceno, ¿no? Que es como Sánchez puede cambiar de opinión en tan poco tiempo de una manera tan radical y pasarse del blanco al negro, ¿no? Pero está claro que el PSOE que manda ahora es el de Sánchez, que con quien está conectado es con Zapatero. En realidad no nos sorprenden las declaraciones de ninguno, que Zapatero podía estar en esta línea, lo presuponíamos también, ¿no? Y que otros dirigentes socialistas no pueden compartir ni remotamente esto, y que incluso los que están con Sánchez con este asunto están muy nerviosos, no hablarán, pero les crea un enorme nervio. ¿Cuál es el asunto aquí? Pues que quizás el PSOE que mucha gente añora, el PSOE de Estado, el PSOE de mayoría social, el PSOE que ha gobernado este país más tiempo sobre una base de cierta centralidad, está fuera de juego, está fuera del poder, y quizás solo pueda recuperar el poder cuando lo pierda Sánchez, cuando se pierdan unas elecciones y el partido pueda reconstruirse. Hay que recordar una cosa. Anoche en El Hormiguero, Felipe González tuvo una audiencia inmensa. Luego, frente a los que quieren verlo como el abuelo que cuenta batallas de la guerra de Cuba y que ya no representa a nadie, que lo dicen muchos cuadros del PSOE, ¿no? Que es un poco el señor mayor que está ahí, que tuvo un papel, pero que ahora estorba más que otra cosa. Pues para el común de los españoles, para la mayoría de los españoles y también la mayoría de los que votan Partido Socialista, sigue teniendo un enorme ascendiente. O sea que no deberían ignorar o presuponer que su palabra no tiene fuerza ni recorrido.
Y González subrayó. Espera, en estas circunstancias. Lo vas a poner.
Espérate un momentito, creo que lo tengo por ahí. Sí, mira.
¿Qué opino? En estas condiciones yo no haría el indulto. Y repito, en esas condiciones yo no haría el indulto.
Era esto, ¿no?
Claro, claro.
Es o que... sea, lo que diría cualquier político europeo del modelo estándar. O sea, que es que lo que dice Felipe González no es nada sorprendente. Nos sorprende porque se lo está diciendo al dirigente de su partido, pero en realidad son las palabras que podría decir un político francés o alemán o británico en una situación así, ¿no?
Claro, pero es que además... por abrir más campos. Es decir, yo insisto en lo que dice Felipe González, en estas condiciones. Pero claro, te pones a analizar condiciones. Ya hemos hablado algunas de ellas, pero algunas más. Es que con quien ha negociado el nuevo presidente de Cataluña su gobierno es un señor que está en Waterloo, que se llama Puigdemont, y que está huido de la justicia. Entonces yo digo, esto de los indultos, ¿cómo afecta a Puigdemont? ¿Cómo me explican lo de Puigdemont? Es decir, tú vas a dar el indulto al socio parlamentario de un señor que está huido de la justicia española y al que no le hemos podido juzgar. Entonces dicen, no, pero nosotros nos quedamos aquí, nos dejamos detener y nos han juzgado y ahora nos indultan. Ya, pero es que tú estás montando el gobierno catalán con ese señor que está huido de la justicia española, con el que ha pactado cuál es tu programa de gobierno, entre otras cosas, potenciar la independencia de Cataluña. Entonces, claro... Cuando Felipe González habla de en estas circunstancias, es que las circunstancias son muy particulares. Es que no nos olvidemos de que Puigdemont es el socio de Aragonés, aunque sea indirecto, pero siguen siendo la misma cosa.
Vamos, absolutamente, claro, comparten el gobierno. Otra cosa es que los dos líderes lleven el gobierno con un mando a distancia, que son sus representantes en la tierra, por así decirlo, alguien desde la cárcel, teóricamente, porque debe estar más tiempo ya fuera de prisión que en la cárcel, y alguien fugado de la justicia... Desde donde está, ¿no? Esto no lo puede entender nadie. Lo que sí hay es un caldo de cultivo en Cataluña, donde esto, aunque no esté bien ni sea justo, hay mucha gente que entiende que es conveniente, porque claro, siempre se intenta pastelear con los malos o con aquellos que hacen un desafío que está fuera de lugar, que es ilegal, que es injusto, que es atropellar a la mitad de la población, pero tienen a la otra mitad de la población de su parte. En fin, el asunto, yo, si no es para reconstruir o para reforzar el liderazgo del Partido Socialista en Cataluña, que crean que esta es la vía y que siempre ha sido vital para el Partido Socialista ser muy fuertes en Cataluña, pues no se entiende. Es una jugada de altísimo riesgo. Está acostumbrado Sánchez a hacer jugadas de este tipo, pero yo estoy con vosotros. No se acaba de ver la lógica desde el punto de vista incluso del rendimiento personal. No,
esa
no
cosecha la tienen seguro, es decir, la del PSC, porque es cierto que la sociedad catalana entiende el indulto y buena parte del voto del PSC, yo creo que también, pero es que España no es solamente Cataluña, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que como inversión no se dan las circunstancias para decir, no, yo invierto, soy generoso y a partir de ahí, no, antes de invertir y ser generoso, es que eres un partido legal, con representantes en el Congreso, en el Parlamento, y se puede hablar y decir, oiga, yo estoy dispuesto a hacer esto, ¿usted qué dice? Dígalo en público, no juegue más conmigo. Y luego hay un sentimiento, que es que esto viene de lejos, yo es que estoy cansado que pongan en cuestión la calidad democrática de mi país, que me digan que España nos roba, que hablen mal de mi país, que digan que Colón era catalán, que ojalá lo hubiese sido y me da exactamente lo mismo. Pero claro, es que son ya tantos años y tantas estupideces que ya el límite está de decir, mire, ni una más, ni una más.
Lo mejor,
o sea,
era
por
que
favor,
yo
no quiero que tomen el pelo al presidente de mi gobierno diciendo que va a ser valiente y generoso y que luego van a seguir otra vez con él, lo volveremos a hacer.
Lo mejor era aquello de Leonardo da Vinci, también era catalán, además tenían hasta el nombre catalanizado, porque las montañas que se ve detrás de la Gioconda era Montserrat, eso es maravilloso. Sí. O sea,
y Santa Teresa de Ávila, en fin. Sí, creo que Cervantes también nació catalán.
No era Leonardo da Vinci, era Leonardo da Vic, maravilloso, es que no. Dejadme dos minutos que vuelvo enseguida y hablamos de Marruecos. Hola, Belén.
Hola, Ángel.
Nos traes un mensajito de Mutua.
¿Has echado números últimamente? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Los profesionales eligen Bricomart.
Porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomar.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien, pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos con nuestro 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Julián Quirós, con Antonio Arraez. Pulso, nuevo capítulo en el Pulso, Marruecos, España. La embajadora marroquí, Karima Beniaich, ha criticado a Arantxa González Laya. En fin, diplomáticamente no es precisamente el adjetivo. Dice que Marruecos toma nota y que actuará en consecuencia.
Tenemos el derecho de interrogarnos si estas últimas declaraciones son un desacierto de la ministra o si reflejan las verdaderas veleidades de algunos círculos españoles contra la integridad territorial del reino, una causa sagrada del pueblo marroquí y de todas las fuerzas vivas de la nación.
En fin, cuando dice que actuará en consecuencia y habla de respeto mutuo, yo es que la semana pasada, sobrevolando en helicóptero, viendo la masa de chavales que entraban por el espigón, uy, ¿qué quieres que te diga? ¿Quién falta el respeto a quién? Pero bueno, ¿cómo lo veis, Julián?
Bueno, yo creo que lo que pasó es evidente para todos nosotros, ¿no? Aquello, un estado, un país que utiliza a sus chiquillos como carne de infantería, sin importarles lo que les pueda pasar, y los echa al mar para invadir, como se ha dicho, porque fue una invasión, una ciudad de otro estado, y crear un problema monumental utilizando, como digo, a sus menores de edad, pues está todo contado. Pero en las propias palabras de la embajadora se habla de la integridad territorial del reino. Marruecos no se va a bajar. O sea, Marruecos quiere dos cosas, parece, ¿no? Una, aprovechar la oportunidad, la coyuntura, para que las grandes naciones europeas, no solo España, Alemania, en fin, la Unión Europea, den un paso en el reconocimiento de su legitimidad sobre
el Sáhara.
El Sáhara, eso es evidente. Y dos, que se está hablando poco y alguna de la gente que está por allí conoce más.
Ahí va. Se ha cortado. Ahora sí, si te habías cortado un segundín, ¿has dicho alguna de la gente que hay por allí?
Cree y echa cuentas que Marruecos en este momento necesita mucho dinero. La pandemia ha sido destructiva en todos los países, pero y los países pobres más. Pero Marruecos, que depende básicamente del turismo, y que el turismo se ha parado radicalmente, como se ha parado en todo el mundo, pero en una economía y un país más pobre, está absolutamente contra las cuerdas desde el punto de vista presupuestario y de recursos públicos, y necesita urgentemente que se le eche una mano desde el exterior. Necesita fondos para darle a su población los recursos indispensables que se necesitan y que el país no es capaz de generar, fondo o por una razón de subsistencia, sino para eliminar precisamente las revueltas sociales, los líos con el integrismo, y estos dos factores, el dinero, la necesidad urgente de recibir dinero, y la oportunidad política de eso, de que se le reconozca esa integridad territorial que dicen ellos, es lo que seguramente explica lo que está pasando y la ofensiva tan brutal que hicieron la semana pasada y que sostienen en el tiempo. Hicieron una prueba, la prueba les salió bien, por mucho que tenga también ciertos costes en forma de consecuencia en las relaciones diplomáticas, y no van a aflojar. Supongo que en algún momento se destensará la situación, por lo menos temporalmente, pero ellos mantienen el órdago, naturalmente.
Yo lo que pasa es que creo que no son formas de negociar,
no, por supuesto,
con España, con la Unión Europea, y esta es la clave de lo que estamos hablando. Yo creo que Marruecos se ha equivocado, ya no negocia con el país vecino, con España, sino con Europa. Están haciendo un esfuerzo por mantener ese enfrentamiento bilateral con nuestro país, pero yo creo que se están equivocando, porque si necesitan dinero, desde luego no es la forma de pedírselo a la Unión Europea. Marruecos en Europa tiene el apoyo de Francia, pero tiene ahora mismo un enfrentamiento diplomático importante con Alemania. Sí. Vamos a ver por dónde tira esto. Yo creo que la crisis que conocimos la semana pasada como tal, es decir, medidas de presión, yo creo que de momento se han acabado. Si España solo fuera España, continuarían, pero como España no es solo España, sino que es Europa, se ha acabado. Yo creo que se hizo bien, más allá del helicóptero, de la llegada del presidente del gobierno y tal, sobre todo las llamadas de Bruselas a Rabat diciendo qué estáis haciendo, creo que fueron efectivas y lo van a seguir siendo. Y luego con las declaraciones de esta noche, yo es que no sé muy bien a qué se refiere, más allá que sean para consumo interno o por intentar continuar con esa pelea con el Reino de España, porque la ministra no, o sea, las declaraciones no dicen en concreto a qué se refiere que haya dicho la ministra, dice de los últimos días, y la ministra no ha dicho nada que no haya dicho el propio presidente del gobierno, incluso en sede parlamentaria, o que más o menos sea lo que está manteniendo España, que es la postura sobre el Sáhara desde hace más de 40 años, las negociaciones y la importancia que tiene Marruecos, y lo que dijo el otro día el presidente del gobierno, confianza, pero desde el respeto. Con lo cual, yo creo que tienen algo de consumo interno, y tienen algo de intentar mantener la pelea con España, pero hay Marruecos, yo creo que hierra, creo que se equivoca, y que con quien tiene la tensión y a quien le tiene que pedir dinero, además, que ya, por cierto, se le da y mucho, es a Europa. Con lo cual, yo creo que esto no es más que unos últimos petardos, y yo creo que esta crisis, aunque no solucionada, y sobre todo el factor humano de esos niños que todavía están en las calles de Ceuta, eso hay que resolverlo, pero yo creo que no va a haber esto que dice ahora de actuar en consecuencia, que es lo que dijeron hace semanas, y actuaron en consecuencia abriendo la puerta, pues yo creo que no se va a volver a producir.
Lo que pasa, Antonio, que queda un fleco pendiente, que es el del líder Polisario.
Amigo, eso no es un
claro,
fleco,
yo creo que, mecho, no. Claro, claro, yo creo es que problema. La crisis es de incierta resolución hasta que no se vea cómo se afronta la salida, la situación, la salida de España, o en fin, o cómo actúa ante los tribunales del líder Polisario, que está curándose del COVID y parece que bien en Logroño, ¿no? Mientras ese factor está ahí, y hasta que no sepamos cómo se resuelve, y al parecer de momento no se está hablando tampoco sobre esto. Supongo que el gobierno tendrá un plan, pero está cruzado también el asunto judicial, ¿no? Con el juez Pedraz de por medio, con lo cual nadie tiene todas las claves para poder decidir cómo se resuelve esto.
Ya sabes, Julián, que no vino con identidad falsa, que vino con otro nombre.
Sí, que no es lo mismo, por si no sabíamos, no
es maravilloso.
No es ni remotamente lo mismo. Yo creo que nadie sabe, claro, un asunto que está judicializado en un Estado de Derecho, donde el Poder Ejecutivo tiene la fuerza que tiene, y no es una fuerza absoluta.
Pero es un
a ver cuándo declare, y a ver qué decisiones judiciales se toman, y a ver que la verdad es que nos convendría que este hombre saliera de España cuanto antes, ¿no?
Claro, lo que pasa es que es un buen apunte, Julián, porque efectivamente Marruecos se está presionando, porque para ellos sería una gran noticia que la justicia española procesa por los delitos que se le acusan al líder del Polisario. Pero claro, Marruecos es un país bastante distinto a España, y en España el gobierno puede decir lo que quiera, que los tribunales van a actuar según ellos entiendan. Y hasta ahora la justicia no ha tomado ninguna medida contra este señor, más que llamarle a declarar.
Es que, como es de suponer, el asunto judicial y lo que vaya a resolver, me temo que no es la solución este problema. Claro. Antes de dar la entrada a Julio César Herrero con batería y tutun, tutun, como él le gusta, con toda la pompa. Julius, buenas noches.
Hola, Ángel.
Oye, es que quiero... Bueno, Julián Quirós, Antonio Arraez, Julio César Herrero, ya le conocéis de sobra para vuestra pena. Digo que te voy a dedicar un corte que me he guardado para casi el final, y así hago el enlace contigo.
Ajá.
Hoy le han hecho una pregunta a Iván Redondo, que es uno de tu... Sí, grandes gurús.
Para mí un referente.
Le han preguntado en esa comisión en el Parlamento sobre las críticas de los veteranos socialistas, Felipe, Alfonso Guerra, que hacen al gobierno. Escuchad los tres la respuesta de Iván Redondo y comentamos.
Que todos tienen un tiempo y ahora hay un nuevo tiempo con otras personas y no pasa nada. Y no pasa nada. Es del reconocimiento. Nada más que eso. Pero yo le digo una cosa. Jamás utilizaría a nadie del Partido Popular contra usted. Es vieja política. No quiero hacer esto de rojos y azules, perdón. Pero dicho esto, es tan vieja, 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 que hay que cambiar el chip.
¿Qué, Julio? ¿Qué te ha gustado?
De verdad, es de una simpleza. Es de una simpleza intelectual, que es que no da para decir mucho. ¿Por dónde agarras esta declaración? ¿Por dónde la coges? No,
yo lo que me pregunto es ¿quién es él?
Además, él
es Pedro Sánchez.
No, este es un tipo que hace marketing, bueno, de forma perfectamente descriptible, con algunas campañas de aquella manera y ya está. No, es que no tiene más, y sin embargo, pues aquí lo encontramos impartiendo doctrina y como dando grandísimas reflexiones que no tienen ni medio pase, porque es que son tan flojas.
Lo que pasa es que, más allá de que él efectivamente llegó al lado de Pedro Sánchez como experto en comunicación...
No, llegó no. Pedro Sánchez le contrató como jefe de marketing para su campaña.
Eso no llegó.
El principal cliente de Iván Redondo es Pedro Sánchez.
Es Pedro Sánchez, bien. Pero sí que es cierto, y fue desde el punto de vista de Pedro Sánchez, fue un acierto porque estaba fuera del partido.
Claro, si le pones a Susana Díaz enfrente también le voto yo.
Sí, pero es presidente del gobierno.
Pero ojo, Antonio, yo creo que esto es de mérito de todos los que se lo cargaron, que le pusieron enfrente a Susana Díaz. Ese fue el gran error, a mi juicio.
Sí, pero que quiero decir, pero que luego salió adelante con una moción de censura criticable o no y ganó dos elecciones, una con peor resultado que otra. Bueno, ahí está su resultado. Lo que quiero decir es que Iván Redondo ya no es solo un asesor de comunicación, porque ocupa cargos más allá, es ya un político. Entonces, de hecho, esta tarde ha comparecido en el Congreso de los Diputados y no ha comparecido como el responsable de comunicación de Pedro Sánchez. Ha respondido dentro de sus labores de la información del Estado. Entonces, sí que es cierto que ya hay que empezar a escucharle como un cargo político que tiene sus responsabilidades, va a estar también con lo de los fondos europeos y ya va a haber que analizarle no solamente como el asesor de Pedro Sánchez, sino casi como, no sé si un vicepresidente, un ministro de la presidencia y la otra parte de Pedro Sánchez.
Ese es el tema, ¿no? Es que cuando habla Iván Redondo, habla Pedro Sánchez. Cuando Iván Redondo le dice a Felipe González y a los demás, su tiempo pasó, no lo está diciendo solo Iván Redondo, lo está diciendo Pedro
Sánchez.
Su tiempo pasó, pero ¿de dónde has salido?
Sí, fuerte, fuerte.
Sí, pero ¿y tú quién eres? Que eres un recién llegado.
Y luego dice, yo nunca utilizaría a nadie del PP para ir contra alguien del PP. Hombre, pues eso es mentira. Claro, además, que usted es capaz de utilizar eso.
Sí,
lo que haga falta.
Y sobre todo lo que haga falta. Porque un repaso a alguna de las campañas electorales que ha hecho es suficiente para llegar a la conclusión de que es un tipo dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que se propone.
Ahora, lo que está provocando es un cisma, bueno, cisma quizás exagerado, pero una convulsión en un partido político, que en este caso es el Partido Socialista, del que es, efectivamente, él no es ni militante,
pero está
actuando desde una posición de poder tan inmensa. Porque, insisto, es que estos temas con quien los comparte Pedro Sánchez, posiblemente también con alguna persona más, pero es con
Ábalos.
Con alguna persona más. Pero todo el mensaje del otro día de la revancha y la venganza, todo el mensaje de su tiempo pasó, el tema de ir a los indultos, con quien los planifica y los cocina es con este señor, con el experto en marketing. Eso es así, por tanto, es que el experto en marketing tiene mucho poder.
No, yo pensando en el marketing, yo desde luego al que sea votante del PSOE, yo creo que le tiene mucho respeto a Felipe González. Antes habéis hablado no sé si habéis hablado de las audiencias de ayer de los
micros. Sí, lo ha comentado Julián.
Lo has comentado, ¿verdad, tú, Julián? Que fueron altas y tuvieron una línea horizontal de principio a fin con mucho interés. Es decir, que la gente entró al programa al principio y se quedó hasta el final. Bien, que eso es un dato curioso de cara a analizar el interés que despertó.
Claro.
Bien, pensando en el marketing, Oiga, es que Felipe González, y además con el paso del tiempo se le han perdonado ciertos pecados que tuvo, es que es muy seguido y muy admirado
y sobre todo y debería tener
partes por parte del votante socialista, con lo cual no creo que moleste si en vez, si en lugar de decir no, pasó su tiempo, dices no, si es que con el señor González nos tomamos 1, 2, 3, 4 cafés, porque hay que escucharle, porque es muy importante lo que diga y le tenemos que escuchar para aprender. Luego ya los que decidimos tenemos que ser nosotros y a lo mejor nos equivocamos, pero desde luego después de haber escuchado a una mente como la de González.
Y debería ser
el marketing
un poquito,
por ahí va mejor.
Un poquito prudente y humilde, porque dice esto justo después de declarar que la solución de lo que él llama conflicto catalán necesita liderazgos valientes. Mira, liderazgos en este país no ha habido muchos, pero sin ninguna duda uno de los más sólidos es precisamente el de Felipe González. Debería aprender un poquito cómo se hace un líder.
Hasta que
un
se
líder
lo comieron.
Con carisma,
hasta
además.
Que se lo comieron los propios errores, claro.
Sí, sí, claro, obvio.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué nos traes?
Buenas noches otra vez.
Buenas noches, ¿dónde
estabas? Hola, pues nada, escuchándoos y aprendiendo un montón. Los ciudadanos de Madrid, de Murcia, vamos a cambiar de tercio, de Andalucía y de Castilla, León, a quienes les quedaba la segunda dosis de la vacuna, tras haber sido inoculados con AstraZeneca, pues resulta que es que están optando en su inmensa mayoría nuevamente por AstraZeneca. A pesar del estudio forzado este de la Carlos III sobre Pfizer, las recomendaciones de la ministra, la exigencia de que firmen un consentimiento quienes quieran optar por esto. ¿Qué lectura estáis haciendo de esto?
Yo hago una muy rápida.
¿Vale?
¿No queríamos expertos? Bueno, pues cuando la inmensa cantidad de expertos y médicos a los que yo he preguntado sobre la cuestión me dicen que sea AstraZeneca, pues la gente dice, pues AstraZeneca. Lo otro a mí me suena a decisión política. Y me temo que el Brexit en todo esto pues tiene que ver lo justo.
Sí, y luego yo de estas cosas no sé nada, por supuesto.
Por eso preguntamos, claro.
Pero si estuviera con la primera dosis, si yo estuviera en la posición de tantísimos españoles que decís que están en esa situación, yo me habría, y pudiera elegir, habría elegido AstraZeneca, porque prefiero ponerme la segunda dosis de la misma vacuna que de otra, sin saber nada. Pero suponiendo los riesgos que siempre entrañan estas cosas, a mí me parece que siempre va a entrañar menos riesgos tomarte la segunda dosis de la misma vacuna que te has puesto que de otro fármaco distinto, ¿no? No sé. Yo creo que me la pondría.
Yo creo que la gente, los ciudadanos, han hecho algo maravilloso, que es informarse.
Claro.
Como era una cosa que les afectaba.
Habrán preguntado, claro, a su médico, claro.
Claro, claro, claro. Como es algo que les afectaba y es importante, pues han preguntado a su médico, han leído, han visto los informes, han visto el de Carlos III, que muchos expertos decían que era muy pequeño, que además pertenecería a una fase 2, no a una fase 3, han visto lo que dice la EMA, han visto y han dicho, bueno, pues yo me tengo que vacunar, tengo que asumir un riesgo que incluso hay informes que en la segunda inyección es menor, lo asumo y me vacuno con AstraZeneca. Yo creo que es una decisión meditada por encima de nuestros políticos, que si habían tomado una decisión desde el Ministerio de Sanidad lo han explicado muy mal.
Y luego además hemos tenido con los expertos muchos problemas en este año y pico, ¿no? Nos decían una cosa y luego era otra, nos decían que no nos pusiéramos mascarillas, luego que había que ponerla, en fin, que es que los expertos, los presuntos expertos, las conexiones de los expertos con la administración han sido muy dubitativos y muy confusos, con lo cual es lógico que la gente haga sus propias prospecciones, como decís.
Esta decisión de la práctica totalidad de los ciudadanos de estas comunidades es una enmienda a la ministra de Sanidad, que se ha esforzado una y otra vez en que el personal no se vacunara la segunda con AstraZeneca.
No sé si es a la ministra o a un montón más, porque esto las dudas se siembran desde mucho más arriba. También.
Pero pero ella lideró esta iniciativa de optar por Pfizer, ¿eh?
Bueno, porque
creo que tiene, pero sí tiene parte de enmienda, porque fíjate, la ministra de Sanidad ha tenido la suerte de llegar a la pandemia, al ministerio, en un momento donde estaban a punto de llegar las vacunas.
De repartir vacunas.
Se ha hecho bien, las comunidades lo están haciendo bien, entonces todo eran buenas noticias y esta era una decisión peliaguda. Se ha tardado mucho tiempo en tomarla y luego no se ha aclarado lo suficiente, con lo cual yo sí que creo que ha sido un fallo con la cara de la ministra, con lo cual sí que yo creo que hasta ahora todo iba viento a favor y aquí pues yo creo que lo ha hecho mal y se puede criticar.
Y luego la gente ve que en todo esto la autoridad del gobierno central, de la administración central, ha sido la que ha sido, porque se han dedicado durante año y pico a desviar responsabilidades o hacia arriba, hacia la Unión Europea, o hacia abajo, hacia las comunidades autónomas. Con lo cual, con ese papel que has estado desempeñando todos estos meses, cuando llega una decisión crítica, pues la voz de la administración central, del gobierno, pues pesa poco, claro. Si ves que tu autonomía, donde de verdad se han estado ocupando de tener a los enfermos, de curar a los enfermos, de hacerles el seguimiento, mejor o peor, pero son los que han estado en el fregado o por arriba de la Unión Europea, pues te fías más que de un gobierno que lo que has visto es salir todas las tardes por televisión a un señor que cada tarde decía una cosa y no le importaba contradecirse como si fuera a Pedro Sánchez, vamos.
A mí no me parece anecdótica la reacción de tantos ciudadanos de Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León. ¿Os parece que la ministra y el gobierno deberían sacar alguna conclusión sobre este comportamiento de los ciudadanos que decide no seguir la pauta oficial, sino la de profesionales, especialistas?
Es que cuando los ciudadanos dicen otra cosa distinta a la que dice el gobierno, la culpa es de Díaz Ayuso, entonces claro.
Ya, pero ahora no estaba, entonces tenemos que buscar.
Déjate.
Sí estaba.
Bueno, pues eso, es que volvemos a Iván Redondo, como están en una situación en la que se creen que con el marketing se hace todo y que yo salgo y digo tal o me invento una bola o fabrico una historia y funciona, pues no funciona, no funciona cuando llegan los hechos y cuando la gente puede pronunciarse, sean unas elecciones o sea a la hora de decidir qué vacuna me pongo, si tengo capacidad de decidir, pues resulta que no salen las cuentas de alguien o de un colectivo que está actuando con una soberbia tremenda, ¿no? Me refiero al gobierno, naturalmente.
Pero la conclusión es la que ha anunciado el Ministerio de Sanidad, que les ha dicho a las comunidades que lo están haciendo mal, que insistan en que hay que ponerse la de Pfizer, es decir, sí, que el gobierno insiste en lo que para mí es un error, en la forma y en el fondo, porque no hay argumentos suficientes como para decir que es mejor ponerse Pfizer, y además se ha explicado muy mal. Sí que es cierto que a la hora de lo que estamos hablando, Julián, de las decisiones, decir una cosa y la contraria, esto ha sido un caos en casi todo el mundo. De hecho, lo mismo que se está haciendo en España con poner la de Pfizer a los que se han puesto la primera AstraZeneca, se está haciendo, pues no sé si en Francia, en Alemania, en Finlandia, en Dinamarca, es decir, en varios países se ha tomado la misma decisión que en España, con los mismos argumentos sanitarios.
Sí, pero bueno, hemos tenido varios episodios, a cuenta sobre todo de las vacunas, en que la comunidad científica decía una cosa y la comunidad política decía otra. Claro. Lo hemos estado viviendo, bueno, con AstraZeneca, es antológico, ¿no? Desde que se suspendió la vacunación. Claro. Por tanto, tenemos mucho histórico detrás de lo que ha venido pasando con la vacunación y las polémicas y la diferencia de tratamiento.
Sinceramente yo creo que está detrás. Hoy se ha conocido que han fallecido en total 5 personas en España y ha habido 20 casos de trombos. Entonces es un escudo político, una vacuna política, de decir, hombre, yo ya tomé las medidas, yo dije que se pusieran ustedes la de Pfizer. O sea, esto es política.
En todo caso, si tú tienes la certeza de que eso va a ocurrir, no animas a ponerse una, retiras la otra. La ciudadanía, ¿tenéis la sensación de que se ha ido formando un criterio sólido sobre a quiénes deben hacer caso y a quiénes no en todo esto de la pandemia que ya dura muchos meses?
Yo creo que al médico.
Sí.
Y cada vez más. O sea, yo creo que los ciudadanos están tirando de los familiares y de los médicos que tienen en sus vidas a su alrededor, desde el médico cabecera hasta el primo que es médico o médica. Y yo creo, insisto, los ciudadanos están informados, pero cuando te afecta a ti directamente y cuando tienes que tomar una decisión personal, pues lees y te informas y ves, y además todo el mundo tiene acceso a información. Y yo creo que se ha hecho, los ciudadanos están tomando la decisión desde un punto de vista de lo que dice la ciencia.
Sí, pero es esto, ¿no? Yo creo que es que de verdad el gobierno carece de bastante autoridad o credibilidad, no sé cómo llamarlo, yo creo que de las dos cosas en este asunto, y por tanto la gente efectivamente ha decidido, digamos, tomar su propia responsabilidad y tomar sus decisiones, ya que puede hacerlo, ignorando en buena parte, digamos, los mensajes oficiales de una administración, pues eso, que ha sido bastante incoherente.
Dejadme para terminar, Julio, escucha, tengo otro de tu ídolo, Iván Redondo, que estés mejor que los demás. Mira,
¿en serio?
Lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago. Y yo lo hago aquí, ahora y mañana.
¿Qué dices?
Y lo siento.
Sí.
Se lo voy a dejar clarito. Ahí voy a estar con él hasta el final. Con el presidente Pedro Sánchez. Y le voy a decir algo sobre el presidente. Para mí es un orgullo trabajar para el presidente del gobierno de España. Pero no solo un orgullo como ciudadano español. Un orgullo por su determinación.
¿Qué?
Bueno, pero eso no es una película, ¿no? No está sacado de una película de Hollywood, ¿no?
No, es cierto.
Parecía el final de una película, es cierto que lo dijo.
Este tipo confunde lo que es un asesor con un sectario. El sectario es el que se tira por donde dice el líder, sí, claro que sí. Un asesor no está para eso.
No sé si no es un mensaje también en claves internas a los otros sectores del sanchismo, a los Ábalos, a las Lastras.
Igual, yo leal y fiel hasta el último segundo
y moriré a su lado. Me parece que eso no es un asesor, pero es un acólito.
Es un sectario a quien le nubla la vista el líder.
¿Qué daño han hecho las series de televisión, de verdad? Eso sería el final de un capítulo y entonces iríamos al día siguiente o a la semana siguiente a ver cómo empieza el siguiente capítulo con ese final tan enorme, epopeya.
Muy rápido.
No, porque un asesor puede cambiar de clientes, entonces si mueres por uno, pues a lo mejor luego te quedas sin
de hecho, amiga, de que, hecho, que es lo que ya ha hecho varias veces. Él sabe...
Bueno, pero lo que ha dejado son los muertos, él ha sobrevivido.
Sí.
No, está jodido. O sea, Julián Quirós, gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós, Antonio.
Buenas noches.
Adiós, Julius.
Hasta mañana.
Sabía que te iba a gustar.
Hoy ya no duermo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.